11 de la mañana, 21 minutos, 22 grados la temperatura actual en la ciudad de Zapala. Una muy linda jornada para hoy. Bueno, prepárese para disfrutar de estos últimos días de verano. Por lo menos por ahora tenemos buen tiempo, así que hay que disfrutarlo a pleno. Porque hasta el miércoles próximo, como le decíamos, vamos a tener temperaturas por arriba de los 30 grados. Casi 35 grados vamos a estar el miércoles, 35 grados. Así que buen tiempo durante todos estos días. Bueno, ya cerrando este encuentro de la mañana, hoy tempranito hablábamos, por ejemplo, con el diputado nacional Darío Martínez, respecto de lo que ya seguramente debe haber comenzado esta sesión, donde los diputados van a tratar el proyecto de jubilaciones de privilegio. Para hablar sobre este tema también queríamos tener, por lo menos escuchar otras campanas, escuchar otras voces, y vamos a hablar con la doctora Leticia Lorenzo, jueza de garantías de la tercera circunscripción judicial, a quien por supuesto le agradecemos como siempre su tiempo, y en este caso con Radio Nacional Zapala. Leticia, buen día. Edgardo te saluda, ¿cómo estás?
Hola Edgardo, ¿cómo estás? Muy buenos días para ustedes.
Bueno, gracias por este tiempo con la radio, y consultarte precisamente acerca de estas jubilaciones de privilegio. Por allí leíamos algunos portales, noticias, donde, bueno, se hablaba de la corporación judicial, ¿no?, que ha llevado estos cuestionamientos al Congreso. Ahora, yo te pregunto y quiero saber, ¿por qué son de privilegio? ¿A qué se les llama de privilegio?
Yo te voy a decir por qué creo que son de privilegio. Uh-huh. Después hay miles de interpretaciones posibles. Creo que lo que las torna jubilaciones o de privilegio tiene que ver con, ayer hemos visto, la jubilación promedio de un judicial de nación es dos veces la jubilación anual de una jubilación básica. Uh-huh. Es decir, en un mes, un judicial promedio de nación, insisto en de nación porque eso es lo que se está discutiendo,
sí,
gana lo que un jubilado que cobra
la mínima
gana en dos años.
Claro.
Ahí es donde está el privilegio. Y luego hay una serie de cuestiones, como por ejemplo el monto del aporte que realizan, que se quiere modificar, y tampoco uh-huh. me parece a mí que sea una locura lo que se está planteando, y el cálculo para la jubilación,
sí,
que en el caso de los judiciales de nación se calcula sobre la base del último cargo que ocuparon, y lo que se está proponiendo es que se calcule sobre la base de los salarios de los últimos 10 años trabajados.
Hmm. A ver, yo pregunto esto, Leticia, porque tampoco es, digamos, a ver, muy común que, por ejemplo, desde el mismo fuero o desde, digamos, desde el Poder Judicial en este caso, haya jueces o, empleados de la institución que cuestionen precisamente esta situación, ¿no? Porque uno dice, a ver, esto lo hemos hablado con gremialistas inclusive que plantean esto de decir de privilegio. Y yo digo, ¿por qué de privilegio? Si una persona que se preparó, que estudió, en cualquier rubro o en cualquier ámbito o profesión que se tenga, ¿no? Uno dice, bueno, si esta persona tiene un trabajo, gana X cantidad de pesos, por eso aporta y llega el momento de jubilarse y gana lo que establece o estipula la ley, no está mal, por más que gane por encima de otros. Que hay desigualdades en nuestra sociedad, obviamente que las hay, y esto precisamente corresponde a los gobiernos tratar de equilibrar o equiparar o de regular que esto no haya estos desequilibrios tan fuertemente marcados en la sociedad, ¿no?
Exactamente. Bueno, pero para justamente regular o equilibrar o no desestabilizar socialmente un país con rangos tan abismales, es que surgen estas propuestas.
Sí, sí, sí.
Porque estaremos de acuerdo en que en un país como Argentina, donde tenemos una cantidad de chicos que cayeron en la pobreza, no es la universidad pública, es la pobreza. Espérame un cachito.
Sí.
Cualquiera, sí. Sí.
Sí.
Perdón. En una como la que vivimos hoy, que alguien cobre una jubilación en promedio mensual de 290 mil pesos, Sí. Esta jubilación es más alta que mi salario actual.
Sí.
Entonces, para no generar estas desigualdades, es que quienes estamos más arriba, muchas veces por una cuestión de azar más que de mérito, tenemos que aceptar dónde estamos y aceptar también que tenemos que ceder, porque si no, y además, ¿sabes qué es lo que a mí más me indigna?
Sí.
Que se supone que somos el poder que está establecido constitucionalmente para equilibrar, para que el oprimido no sea oprimido por el opresor. Y sacamos todas las banderas cuando nos quieren tocar el bolsillo. Porque yo no he visto a los judiciales en pie de guerra por la restricción a las jubilaciones mínimas, porque no se hacen los aumentos que se deberían hacer, por las pérdidas de derechos que se han dado en los últimos años, y no voy a hablar de gobierno, hablo de años.
Sí, no, inclusive esto de que se marca ver de tener en una sociedad grupos de privilegio en este sentido, ¿no?
Es que ese es el sentido, Edgardo. No se trata del privilegio que tienen los diputados,
o los diplomáticos, que es lo que se está cuestionando en este momento, ¿no? Porque uno dice, a ver, ¿por qué los judiciales no pagan impuesto a las ganancias, no? Y el resto de los trabajadores sí. Es decir, ahí hay un privilegio. Yo lo que voy a lo otro, y también uno dice, bueno, apuntemos para arriba, no para abajo, ¿no? Porque muchos gremios plantean, dicen, no, porque un diputado o un juez tiene que ganar lo que gana un docente.
No, tiene que ganar lo que gana un juez.
Exactamente, me parece que hay que apuntar para arriba para que esa balanza se equilibre.
Estoy segura de que todos los trabajadores pudieran ganar lo que gana un juez.
No, obviamente que no.
Que el país no estallara, que ya está bastante estallado.
Sí, obviamente que no, pero digo, hay que apuntar para arriba, ¿no? Es decir, un juez a lo mejor es muy exuberante lo que gana, ¿no? Pero bueno, también una jubilación de 16.000 pesos no le alcanza a una persona para vivir, no le alcanza ni siquiera para comprar los medicamentos, ¿no?
No, totalmente. Pero cuando vos ves que en números concretos lo que se les restringiría a los judiciales es casi un vuelto para una mínima, es donde a mí me saltan todas las pichas de la indignación, porque la verdad es que lo que me da pena es que solo se preocupen por ellos. Porque con ganancias fue muy evidente esto.
Sí.
Cuando le quisieron cobrar ganancias a los judiciales, es cuando los judiciales se dieron cuenta que era un impuesto al salario y que no correspondía y que era inconstitucional. Ahora, hay
para algunos sí, para
cientos
otros no.
De miles de trabajadores que pagan el impuesto a las ganancias desde hace años,
sí.
Y que vienen sosteniendo esto desde hace años y que han presentado amparos en la justicia desde hace años,
y es la propia justicia la que dice que no.
Se indignó como se indignó cuando le cobraron el impuesto a las ganancias a él, y salen con toda esta, no me sale la palabra, pero con toda esta desvirtuación de la imparcialidad y de la independencia judicial, como si a mí me fuera a ser más independiente e imparcial lo que me paguen.
Claro.
Es grasa.
Claro, hay muchos ejemplos. En la década del 80, cuando Felipe Zapac, también aquí en la provincia de Neuquén, en algún momento tocó el bolsillo de los empleados públicos, de los docentes, pidiéndole una ayuda, o que había que hacer un sacrificio para acompañar, digamos, al Estado y a los que menos tenían. Obviamente muchos pusieron el grito en el cielo, pero bueno, fue lo que hubo que hacer en ese momento, ¿no? Y sin embargo, muchos integrantes de la justicia después fueron a la justicia, hicieron juicios, que fueron los únicos que ganaron. Oh, casualidad, porque los empleados no ganó ningún juicio, ningún empleado estatal ganó un juicio.
Eso te da la pauta de quiénes somos los judiciales.
Ahora, me imagino que como jueza y como integrante de la justicia debe ser duro dar esta pelea o tener este posicionamiento, Leticia.
Mira, yo, todo el mundo sabe lo que pienso, sé que estoy en minoría, no solitaria, porque somos varios, estamos así, pero somos una minoría, y la verdad es que no es una pelea que me interese dar. Te diría que me quedo en la cómoda. Si a mí me quieren bajar el sueldo, no voy a patalear. No me voy a poner a discutir con la gente que cree que tiene un derecho divino a ganar una fortuna. No. Pero además, en términos provinciales, nosotros no sé por qué nos metemos en estas discusiones, porque esta es una discusión nacional, es una discusión de la justicia más parasitaria que tenemos. Y sí, lo que me desagrada mucho a mí es que todo el tiempo pensando que todos somos esa justicia, y no es así. Nosotros tenemos un medio distinto en la Constitución.
Tenemos hola Leticia, te estamos perdiendo por ahí, a ver si hay...
Hola,
sí, ahí. Tenemos... A ver, ahí no.
¿Ahí me escuchas bien?
Ahí te escucho bien, sí, sí.
Te decía, nosotros tenemos, hacemos un aporte importante de nuestro salario, tributamos el 18,5 al régimen jubilatorio, tenemos otro sistema jubilatorio y además tenemos previsto que tenemos que tener 15 años de aportes en la caja provincial para poder jubilarnos en la provincia. Estas variables que se tienen que ir ajustando en función al paso del tiempo, a la expectativa de vida, a la cantidad de personas que trabajan en un sistema, son las que parece que los judiciales de Nación consideran inamovibles porque afectarían la intangibilidad constitucional, que realmente a mí me da vergüenza decirlo, porque no se sostiene por ningún lado, y como escribió Mauro Benente ayer, que comprueben que el salario es lo que genera más independencia, porque no hay un informe, una investigación, una nada que diga más salario o más jubilación es más independencia. Además, yo no quiero jubilados independientes. Si los jubilados no ejercen la judicatura, y además la independencia es un derecho que los ciudadanos tienen con relación a los jueces, no a los fiscales, ni a los defensores, ni a los secretarios, ni a los empleados judiciales. Entonces, hacemos una ampliación interpretativa de una garantía que es de la ciudadanía, no de los jueces, para seguir defendiendo. Esto es lo que a mí me parece que permite la calificación de privilegio. Cuando se hace una defensa tan enervada, tan intensa, tan insostenible realmente desde los principios constitucionales, es porque lo que estás defendiendo no es un derecho, es un privilegio.
Bueno, y esto también que, como lo anunciaban, ¿no? Que buscar frenar esta ley, este proyecto, esta modificación, bajo amenazas, ¿no? De paralizar la justicia en el país, ¿no?
Es tristísimo, es tristísimo. Es la justicia que nosotros tenemos a nivel nacional y federal, o la representación, porque también esto quiero ser justa. Me imagino que no todas las personas que integran la justicia nacional y federal están pensando en esa clave, pero ¿quiénes plantean esto?
Hola Leticia.
Ahí hola.
Sí, ahí, por hola. Ahí se ahí. Corta lamentablemente. Sí,
hay es que estoy en...
Se corta, mira.
Hola.
Hola, hola.
¿Ahora sí?
Sí, hay momentos en que se vos hablás y se empieza a entrecortar, y realmente lo que estás diciendo es tan importante.
No, lo que te decía es que más allá de que quiero creer que hay una gran mayoría de personas más sensatas,
sí,
estos planteos de corte extorsivo no son muy democráticos y republicanos, que ¿no?
No, aparte convengamos también que hay muchos integrantes de la justicia que, digo, a veces es como que no tienen los pies en la tierra, ¿no? Como parece que fueran de otro planeta, o que marcan una diferencia con el ciudadano común, por llamarlo de alguna manera, y que me parece que está mal también, ¿no? Porque somos todos ciudadanos comunes, todos somos iguales ante la ley, se supone, pero es como que marcan esa diferencia. Yo soy un juez, soy un letrado, soy un abogado, soy un médico, y siempre marcando esa diferencia, poniendo la chapa ante la sociedad y ante la gente, ¿no? Que parece tan feo marcar eso, que porque sí, tengo un cargo, no, o porque gano o tengo plata.
Claro, pero si nos ponemos a hacer una... Yo soy bastante comunitarista, entonces creo que la forma de que todos ejercieran su verdadera vocación...
Hola, hola. Hola Leticia, a ver. Hola,
perdón.
Hola.
Hola, ¿ahí me escuchás?
Sí, se corre. A ver, vos decías, aquellos que
No,
ejerzamos
que la
verdaderamente
forma
la vocación.
de ejercer verdaderamente nuestra vocación debería ser que cuando ingresamos al empleo público tuviésemos todos un salario más o menos similar, porque así quien quiere ejercer la docencia va a ejercer la docencia, quien quiere ejercer en el ámbito de la salud va a ejercer en ese ámbito y no va a tener el peso de la llegar a fin de mes. Porque muchas veces terminamos teniendo personas ejerciendo determinadas labores más por el salario que por la vocación.
Sí.
En el sistema judicial creo que los altos salarios posibilitan enormemente esto de que el salario pese más que la vocación. Y me parece que es un problema porque justamente como nosotros tenemos que decidir muchas veces sobre situaciones de personas muy vulnerables, el hecho de separarnos tanto, de generar una brecha tan grande, porque a más salario, mejor barrio, mejor colegio para los chicos, que me parece bárbaro, todos queremos vivir mejor.
Seguro.
A mí me encanta ganar lo que gano, ¿eh? No es que estoy pidiendo que me saquen el sueldo.
No, pero por otra parte, a ver, esto que yo digo, me parece excelente y está bien que así sea, porque
pero
eso
si vos no tenés la conciencia de que estás tomando decisiones sobre personas que probablemente lo que vos ganás en un mes no lo ganen en 3 años, ahí es donde se pierde la brújula. Y
sí,
donde vos ya empezás a ejercer esto que vos decías,
del
yo soy juez, esa diferencia, es donde perdimos la república, no la brújula, perdimos la república. Nosotros como jueces se supone que somos en alguna medida los guardianes de la Constitución. Entonces, si la Constitución nos establece el principio de igualdad y nosotros empezamos a marcar estas diferencias y a decir los disparates que he escuchado yo estos días, como que un juez vive al día o que no puede hacer otro trabajo. ¿Qué otro trabajo querés hacer, flaco, si ganás 400 lucas al mes? Es indignante, pero es indignante que estén tan convencidos y convencidas de que es un derecho y no un privilegio lo que tienen, que salgan a defenderlo con ese descaro. A mí la verdad es que me saca de quicio.
Leticia, los magistrados aquí en la provincia, desde el Colegio de la Magistratura, inclusive, ¿se han reunido, han debatido sobre este tema o...?
No, porque te insisto, entiendo
lo toman
que
como que es una cuestión nacional.
Seguramente a nivel asociativo, la Asociación de Magistrados ha participado en alguna plenaria de asociaciones del país, porque también pasa algo en la nación y todas las asociaciones tienen que preocuparse. Yo no entiendo muy bien por qué en un país federal, pero así somos. Y seguramente sacarán algún tipo de pronunciamiento, manifestando preocupación y etcétera, etcétera. Pero a nivel provincial, al menos en el colegio al que yo pertenezco, no ha habido charlas sobre este tema. Y con los colegas más cercanos que yo tengo, sí creo que acordamos en que hay variables de los sistemas jubilatorios: la edad, el monto del aporte, los años de aporte, la permanencia en el cargo, el tiempo para sacar el monto de la jubilación, que se tienen que ajustar periódicamente porque no son un derecho adquirido, sino que tienen que ver con cuánto se expande la planta de personas jubiladas con relación a las personas trabajando, que es lo que te permite mantener el régimen.
Doctora Leticia Lorenzo, le agradecemos mucho este tiempo con Radio Nacional, ha sido muy amable como siempre.
No, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo grande.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Bueno, allí hablábamos con la doctora Leticia Lorenzo, jueza de garantía de la tercera circunscripción judicial de aquí de la ciudad de Zapala. Bueno, como siempre, muy amable con su tiempo y por supuesto opinando de todo, y en este caso la consultábamos sobre estas jubilaciones de privilegio, la